Saludar, vamos a hacerlo ya. Pilar Sánchez Acera, portavoz junta del PSOE de la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Permítame que completemos la información general que hemos dado del dato de la EPA en España con los datos de Madrid. Carlos Ibáñez, los tienes por ahí, ¿verdad?
Los tenemos aquí, Juan Pablo. El desempleo aumentó en 20.600 personas en el primer trimestre del año en la Comunidad de Madrid, un 5,85% más, hasta situarse al término del pasado mes de marzo en 373.000 personas, después de un último mes marcado, como saben, por la crisis sanitaria del coronavirus. Con esta cifra, la tasa de paro en la comunidad al término de marzo era del 10,60%, según los datos de la EPA que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística.
Pilar Sánchez Acera, portavoz junta del PSOE en Madrid. El pasado viernes, el portavoz de su grupo, el señor Gabilondo, planteaba un pacto de reconstrucción en la Comunidad de Madrid. Con estos datos que nos anuncian un incremento del paro y que contabilizan especialmente lo ocurrido en los últimos 15 días de marzo, parece que va a ser muy necesario un acuerdo económico y social en Madrid. ¿Cómo se tomaron la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid y en qué creen ustedes que debe consistir ese pacto?
Bueno, el portavoz de nuestro grupo, el señor Gabilondo, ha sido bastante explícito, ¿no? Ninguna comunidad por sí sola puede salir adelante de los efectos de esta crisis. No hablamos de los efectos sanitarios exclusivamente, sino de los sociales y económicos. Con lo cual, es necesario que todas las fuerzas políticas de la Comunidad de Madrid nos pongamos de acuerdo en unos mínimos para que rememos en la misma dirección y podamos salir de esta crisis lo antes posible. Porque esta crisis va a afectar empresas, va a afectar trabajadores y va a afectar a las familias. Con lo cual, es necesario ese acuerdo. ¿Hasta dónde? Hasta donde podamos. Pero de lo que nosotros estamos hablando es de un acuerdo entre las fuerzas políticas en el Parlamento, con los agentes sociales y con los colectivos más afectados. Y todo esto tiene que estar, evidentemente, impulsado también por un gobierno regional, que es quien al final está gobernando. Y esperamos que la señora Ayuso, y hemos visto que el señor Aguado, que es la otra parte del gobierno de la comunidad, considera que esto sería positivo, pues esperamos que la otra parte, que es la presidenta de la comunidad, la señora Ayuso, pues también lo vea positivo y entienda que esto se tiene que hacer por y para los madrileños, no por y para sus intereses personales, que parece que es por donde iba más la semana pasada, que nos hubiese gustado que tuviese otra contestación más comprometida, pero bueno, esperaremos.
Por lo tanto, ustedes apuestan por negociar con el gobierno regional unos presupuestos para
nosotros
la Comunidad de Madrid.
Apostamos, no. Yo creo que hemos sido muy explícitos. Apostamos por un acuerdo de reconstrucción, lo cual implica que los agentes sociales, las empresas, los trabajadores, colectivos vulnerables, colectivos afectados, es decir, la sociedad civil de Madrid y también los partidos políticos de la Asamblea de Madrid, nos podamos poner entre todos de acuerdo para hacer propuestas y para articular un proyecto de reconstrucción que llevará necesariamente dos cosas. Uno, normativa que cambiar, y eso se aprueba en el Parlamento regional, y dos, presupuesto, partidas presupuestarias o un presupuesto entero, y eso también se aprobará allí. En la medida en que se dé la primera parte, que es el acuerdo por la reconstrucción, evidentemente tendrá que haber una segunda parte. Pero es una negociación, no el PSOE o el Grupo Parlamentario Socialista con el Gobierno, no. Estamos hablando de un acuerdo social, y eso es muy importante, porque no se puede hacer este acuerdo sin contar con la ciudadanía y con los representantes de los electores que están en el Parlamento de la Asamblea de Madrid.
Dígame, para llegar a ese acuerdo económico y social, antes tenemos que empezar a volver a salir de casa, y quien tenga el trabajo volver a su trabajo o intentar reconstruir su empresa. ¿Cómo cree usted que debe ser este proceso de vuelta a la normalidad? ¿Qué debe hacer la Comunidad de Madrid? ¿Debe tener su propio plan o debe adecuarse a los planes del gobierno? Y eso le añado también la salida de los niños, que ha sido un poco la primera puerta que se ha abierto en ese plan de vuelta a la normalidad, como lo ha visto usted. Pero en general, ¿cómo cree usted que debe ser la vuelta a la normalidad en la comunidad de Madrid y quién debe pilotar ese regreso?
Bueno, la realidad es que ya estamos hablando de los planes de desescalada. Cada comunidad está articulando sus propuestas y todas tienen que ir bajo un mismo paraguas, que es el paraguas del plan de desescalada del Gobierno de España. ¿Por qué? Pues porque es importante que vayamos todos coordinados. Y en la medida en que vayamos todos coordinados, todos vamos a conseguir, cuando digo todos, hablo de todas las comunidades autónomas, todos vamos a conseguir llegar a la nueva normalidad a la que nos vamos a a ver abocados, porque es evidente que no vamos a volver a la situación de antes de la pandemia, vamos a volver a algo distinto, ¿no? Así que a mí me gustaría que la Comunidad de Madrid adaptase sus planes de desescalada regional, autonómico, a lo que va a ser un criterio común a todas las comunidades autónomas, que es lo que está marcando el gobierno o lo que va a marcar el gobierno de España. Ayer por la tarde parece que la Comunidad de Madrid, nosotros no, yo no lo he visto, pero parece que ya tenía planteado alguna iniciativa en ese sentido. Hay otras comunidades que ya habían hecho planteamientos y que estaban contrastando con el plan del gobierno, y es evidente que tiene que haber una coordinación del gobierno de España, y que a partir de ahí luego hay cosas específicas en cada comunidad. Vamos a trabajar en eso, ¿no? Vamos a trabajar en eso, y la coordinación es importante, pero no es importante desde un punto de vista administrativo, es importante desde un punto de vista sanitario, para salvar vidas, para asegurarnos que estamos salvando vidas, y también desde otro punto de vista, que es el que no fallemos desde el punto de vista económico. Es decir, que aquello que se abra sea seguro que se abra y que no tengamos luego que volver a cerrar. Eso es muy importante para la economía, para dar certidumbre y para dar seguridad económica también.
A buen seguro, mañana en ese debate en la Asamblea de Madrid, en la comparecencia de la presidenta regional, se hablará y mucho de las residencias de ancianos. La Fiscalía tiene abierta una investigación en toda España, 90 residencias, 40 de ellas en la Comunidad de Madrid. ¿Usted cree que de esa investigación deberían derivarse responsabilidades políticas, o con independencia de la investigación de la justicia hay que depurar responsabilidades políticas en la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid?
Vamos a ver, la justicia lo que determina son responsabilidades penales, no responsabilidades políticas. La justicia determina responsabilidades penales, y las responsabilidades políticas se determinan en la Comunidad de Madrid, en el ámbito del propio gobierno, que considere que ha habido algo que no se ha realizado bien y que tiene que dar cuenta de esa realidad política, o en el ámbito del propio Parlamento, que determinemos que ha habido una circunstancia que se venía viendo desde hace tiempo sobre las residencias de la Comunidad de Madrid, y que de alguna manera hay que dar esa cara política, ¿no? Esas responsabilidades políticas. Así que no tiene nada que ver la actuación de la justicia, que será responsabilidades penales, con las responsabilidades políticas, que dependiendo de lo que la comunidad y la presidenta trasladen, y si nos aclaramos de lo que trasladan mañana, pues iremos viendo. Digo que si nos aclaramos, porque hoy hay una entrevista del consejero de Políticas Sociales en ABC, donde insiste nuevamente en que no hay residencias medicalizadas, porque él tiene un concepto muy alto de lo que es esto, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo el otro día que había más de 200. Entonces, como comprenderá, si tengo que valorar quién dice la verdad, pues yo ya tengo un problema, ¿no? Si dentro del propio gobierno hay esa contradicción tan importante, pues espero que mañana nos aclaren algo más, a ver qué significa medicalizado, cuál es el estándar tan alto que tiene el consejero y cuál es el estándar tan bajo que tiene la presidenta, ¿no?
¿Por dónde seguimos, Felipe Serrano, la conversación esta mañana con Pilar Sánchez Acera del Partido Socialista?
Señora Sánchez Acera, buenos días.
Hola, buenos días.
La presidenta, como sabe, anunció el viernes ese plan de refuerzo sociosanitario en las residencias de mayores. Su grupo ya había criticado anteriormente que no era la primera vez que Isabel Díaz Ayuso lanzaba este mismo compromiso durante la crisis sanitaria. ¿Ese refuerzo no se ha concretado? ¿Qué esperan de este plan en concreto?
Pues mire, ya no sabemos lo que esperar, porque la verdad es que las residencias sabíamos desde el inicio que eran un foco complicado si entraba el virus, si entraba el coronavirus, por las personas, por la tipología de las personas que están allí. Y que durante muchas semanas la Comunidad de Madrid, incluso la presidenta, estaba diciendo que se hacía un plan de choque, que se iba a hacer una planificación de cada residencia, y sin embargo nos encontramos a día de hoy, que llevamos 50 días, yo creo, en esta situación, y sin embargo seguimos hablando de un plan de refuerzo, de planes de choque, con lo cual a mí lo que me parece es que esto ya es una patada para adelante, y vamos a ver qué pasa. Yo le quiero dar solamente dos datos para que vean el dibujo. Las personas que estaban en residencias en la Comunidad de Madrid eran alrededor de 50.000. un poquito más de 50.000, alrededor de 50.000. Y en estos momentos estamos hablando de entre 43.000 y 44.000 personas en esas residencias. De eso estamos hablando, residencias, plazas residenciales en la Comunidad de Madrid. Así que sí creo que hay que dar muchas explicaciones. Creo que hay una gran tardanza en la reacción que se ha dado sobre las residencias de mayores y creo que ha habido una repercusión de la que sí que tenemos que sacar muchas lecciones, porque esto tiene mucho que ver con un modelo de residencia para mayores y de atención a los mayores en esta comunidad que ha primado más el negocio que el control y la seguridad de los mayores de nuestra región.
Felipe, seguimos.
Sí, sobre este mismo asunto que acaba de hilvanar usted, la colaboración público-privada, tanto en la sanidad como los servicios sociales en las residencias, funciona en todas las comunidades autónomas, con independencia de quién gobierne. Pero, ¿aquí en Madrid están claros los controles y los límites para evitar que ocurra, por ejemplo, lo que ha ocurrido en las residencias de mayores?
Pues quizá los controles, ¿no? O cómo estamos de... ¿O cómo están los canales de información? No se sabía durante días, no se ha sabido por parte de la Consejería de Políticas Sociales qué estaba pasando en cada residencia. No se sabía si había personas con síntomas de coronavirus, si había fallecidos con síntoma de coronavirus. Esto es lo que ha pasado y es evidente que hay que saber por qué no se sabía. ¿Y eso es una falta de control? Sí. Así que sí que hay que dar respuestas y luego hay que dar nuevas medidas para que esto no vuelva a pasar, porque esto ha sido un drama, es un drama.
Una más, Felipe.
Sí, sobre el asunto de las escuelas infantiles, los grupos de la oposición ayer tarde en la Asamblea de Madrid, durante la comparecencia del consejero Osorio, coincidieron en criticar la rescisión de los contratos en estas escuelas infantiles de gestión indirecta por el decreto del estado de alarma por parte de la Consejería de Educación. ¿Ve posible todavía una rectificación por parte de la comunidad o esto va a continuar tal y como está planteado por parte de Educación?
Bueno, a mí me parece que la Comunidad de Madrid, el señor Osorio, la Consejería de Educación, no suele rectificar a pesar de que se equivoque. Lo hemos visto con el tema de las comidas a los menores que reciben la renta, que estén en familias que reciben la renta mínima de inserción. No ha querido colaborar la comunidad con los ayuntamientos que estaban llegando y que podían llegar y que podían, y de hecho en muchos sitios están ofertando esas comidas a estos menores que no están recogiendo la que ellos están enviando porque no es de la misma calidad alimenticia o así lo consideran las familias de esos menores. Pues yo lo que creo es que es muy difícil que den marcha atrás y que reconozcan su error. Pero su error va a costar puestos de trabajo a un sector muy complicado. Va a costar cierres de empresas a un sector muy complicado como es el de las escuelas infantiles. Y va a costar que haya muchas personas, miles de personas que lo vayan a pasar mal. Hablábamos de 20.000 puestos de trabajo en el ámbito de la docencia. Muchos de ellos, lo decía ayer mi compañera en la portavoz de Educación, Marta Bernardo, muchos de ellos en el ámbito de las escuelas infantiles. Pues sí, las decisiones de la Comunidad de Madrid, del consejero, del señor Osorio, lo que están costando son puestos de trabajo en un momento en el que la Administración de la Comunidad de Madrid debería estar al lado de los empresarios de esta comunidad, de los pequeños empresarios y de los trabajadores de esta comunidad.
Por cierto, y termino en esta mañana con usted, señora Sánchez Acera, portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid. Hablaba usted de la comparecencia y le preguntaba a mi compañero Felipe Serrano del consejero de Educación. No sé si ha leído usted el informe FEDEA publicado hace unas semanas, que ayer se hacía eco del consejero, de los profesores Orea y Álvarez de la Universidad de Oviedo y la Universidad Autónoma de Madrid, en el que se dice las vidas que se han salvado y los contagios por decretar alarma 14 y los que se podrían haber salvado en vidas y contagios si se hubiera decretado la alarma una semana antes del 8 de marzo. ¿Qué le parece a usted que este informe lo utilizara ayer, este informe de estos profesores del Instituto FEDEA, que tiene bastante prestigio en España, el consejero en su comparecencia en Educación?
Bueno, el estudio es un estudio posterior, una predicción matemática, digamos, es, sí, sí. Bueno, con lo cual hace matemáticamente qué hubiese pasado una semana antes, puedo decirle que si hubiese hecho el confinamiento hubiese sido en febrero también, decía que no habría habido casos. Sí, y que haciéndolo donde se ha hecho, se han evitado 46.619 muertes, 490.884 casos, 220.000 hospitalizaciones, 25.757 pacientes en UCI. Hombre, si hubiésemos sabido todos qué es lo que iba a pasar, pues evidentemente en Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en cualquier país del mundo, se hubiese puesto medios para que no pasara, porque estamos hablando de vidas humanas. Pero la información que se tiene hoy no es la información que se tenía entonces. Y también le quiero decir que yo creo que hay que reconocer, como dijo el señor Aguado, que si se hubiese conocido lo que hubiese pasado, lo que iba a pasar en las residencias, hubiésemos actuado de otra manera. Eso lo ha dicho el vicepresidente del gobierno del señor Osorio. Pues es evidente que eso es lo que tenían que hacer ellos, que tenían todas las competencias en salud pública y que de alguna manera no nos dijeron nunca, y yo creo que tienen que reconocerlo, porque no tenían los datos para decir que íbamos a tener una pandemia tan y una afectación tan explosiva como la que hemos tenido. Así que humildad, humildad en esta situación, porque esto ha sido un drama para todo el mundo, en la comunidad, en España, en Europa y en el mundo entero. Creo que lo que tenemos que ser es humildes y ver también los fallos que cada uno ha cometido. Pero esto no es tiempo de buscar responsables y culpables. Esto es tiempo de poner soluciones y de salvar vidas. Y yo espero que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y sus consejeros y su presidenta estén a la altura, porque lo que ha demostrado el señor Osorio es que está en otro sitio y no es en esa altura que han pedido los ciudadanos o que nos están pidiendo los ciudadanos.
Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del PSOE de la Asamblea de Madrid. Mañana seguiremos y transmitiremos en Onda Madrid ese debate en su integridad para los oyentes de la Radio Autonómica de Madrid. Le agradezco su tiempo y su anticipo de lo que va a ser ese debate por parte del Grupo Socialista esta mañana en Buenos Días Madrid. Que le vaya bien.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Adiós. Buenos días.
Hasta luego.